El hueco en el muro.
Hay mensajes que al apelar al miedo, al rechazo, a la vergüenza, ¿no? Son fácilmente capitalizadas por ciertos grupos, porque cuando nosotros provocamos, o sea, un mensaje provoca miedo en alguien, lo más humano, digamos, es que esa persona quiera, o sea, quien recibe el mensaje quiera poder eliminar esa emoción incómoda, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se dice, por ejemplo, que las mujeres con adicciones, por tal y tal razón, y te empiezan a poner imágenes de cómo nacen los niños, etcétera, etcétera, están explotando, ¿no? Esa parte de esas emociones humanas que tenemos para justificar una situación que no puede ser justificada desde ningún punto de vista. Y es como decía Dani hace rato, creo que uno de los principales problemas que tenemos con todos ese tipo de propuestas que nos parecen descabelladas, pensar más allá, ¿no? Porque están debatiendo eso cuando la pregunta tres pasos antes, o muchos más pasos antes, es ¿por qué hemos abandonado como sociedad a las personas que, por ejemplo, tienen algún consumo de sustancias? El adjetivo de, ¿no? Como adicto ya se ha vuelto la personalidad de alguien, ya se ha vuelto la identidad de alguien. Dejamos de ver a estas personas como personas que tienen sueños, que tienen un proyecto de vida. ¿Por qué estas personas tienen un consumo problemático? Como decía Dani, hay muchas variables previas de pobreza, por ejemplo, o de otro tipo de situaciones vulnerables que ha llevado a estas personas probablemente ese consumo problemático. Pero ¿por qué no vemos y atacamos las problemáticas de raíz, ¿no? ¿Por qué más bien siempre terminamos en la vigilancia, en el control de los cuerpos? Entonces, creo que nos falta mucho hacer ese ejercicio como sociedad de volver a ver las violencias estructurales que no son nombradas como violencias. ¿Por qué naturalizamos que realmente la pobreza es un tipo de violencia estructural, pero la tenemos en nuestra cara todo el tiempo y no la cuestionamos ni exigimos mejoras políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es como sociedad en general estamos ya muy, no, ya no hacemos ese ejercicio de ver lo estructural siempre.
Lo que estamos disputando de fondo es quién merece ser llamado ser humano y quién merece vivir y quién no. Así de horrible como suena. Porque volviendo al ejemplo del Salvador, es innegable que desde que hay estas mega cárceles con este señor Bukele, que además no tiene ningún interés en parecer democrático, ¿no? Y eso no le parece mal a un montón de gente que defiende la democracia en el resto de Latinoamérica. Pero con este hombre no tiene ningún inconveniente en que él se autoproclame dictador. Entonces eso nos muestra nuestra flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, de valores. Y con esta misma flexibilidad dejamos que grandes porciones de la humanidad sean no solamente ciudadanos de segunda, sino que ni siquiera lleguen a ser ciudadanos, sino que sean cuerpos descartables, cuerpos que van al basurero, ¿no? Y pienso que hay miles de cosas que hay que tomar en cuenta y que van más allá de la narrativa, porque si bien la narrativa, o sea, el lenguaje crea realidad y la realidad crea lenguaje, hay cosas que están un poco más allá de nuestro alcance y que conviene ejercitar la mirada crítica cada vez que podamos, ¿no? Como habíamos mencionado antes, creo que estamos en un momento donde hay una disputa social sobre cuáles son los valores, ¿no? Y lo comunitario deja de ser un valor positivo para ser un estorbo, porque lo que se está promoviendo actualmente es el éxito individual, el bienestar, la seguridad, todas estas cosas fragmentadas de los espacios donde se desarrollan, porque nadie vive aislado de nadie, todos somos interdependientes. Pero esto tiene también un trasfondo que tiene que ver con que en muchos casos lo que se está defendiendo es el capital, es la materialidad, el recurso, el poder. En El Salvador, como en el resto de los países de Latinoamérica, ningún gobierno de derecha, izquierda, centro o lo que se le pueda llamar, me atrevería a decir que tiene las manos limpias y que son más bien gobiernos que administran economías ilegales. Por ejemplo, en Bolivia, lo que se administra no es solo narcotráfico, también probablemente es contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que nosotros, o sea, otra vez nos gusta pensar como el negro, ¿no? Hay buenos versus malos. Y nos gusta creer que somos buenos. Y nos gusta asociarnos a aquello que nos hace sentir buenos. Me imagino que los salvadoreños que son pro Bukele sienten que son buenos porque no están delinquiendo directamente, a pesar de que alguien cercano sí haya sido apresado sin ningún tipo de contemplación por sus derechos, ¿no? Y es cierto, no se les puede negar que probablemente ahora vivan más tranquilos, pero si las cárceles son una bomba de tiempo y no arreglan nada, sino que más bien profundizan las desigualdades, los dolores y las rabias, en algún momento Bukele va a caer y entonces habrá que preguntarse qué va a pasar. Porque eso es convenientísimo pensar en la estructura. Claramente es un camino mucho más largo, mucho más moroso y también doloroso, ¿no? Darnos cuenta que, por ejemplo, estas mujeres a las que este señor con tanta liviandad propone esterilizar como un acto humanitario, son resultado de una sociedad que margina cada vez más a un montón de gente que no puede sostener el ideal de vida cruceña y que ha tenido que emigrar probablemente porque han ocupado sus tierras, etcétera, ¿no? Entonces, es doloroso darte cuenta que no estamos haciéndonos cargo de estas cosas mínimas como sociedad y que por el ritmo de vida que llevamos no estamos siendo capaces de ver qué pasa con el otro. En ese sentido, pues preguntémonos qué tan cerca estamos fríamente de ser una de esas personas que señalamos. Yo diría que en Bolivia la línea entre quienes pueden estar en la cárcel y quienes no es muy delgada, mucho más delgada de lo que mucha gente quiere admitir. No estamos a una desgracia de salud, a un accidente, a un despido, de acabar haciendo cosas que económicamente, que materialmente nunca habíamos pensado hacer. Y como quien dice, ¿no? La cárcel es la casa del jabonero, quien no cae resbala. Entonces creo que hay que empezar a plantear más bien, a partir de estas narrativas esperanzadoras de las que hablaba Luisa, como ya, esta gente puede ser criminal, maleante, digamos que lo es, pero no es solamente eso, ¿no? Hay mucho más allá de esa identidad que también son esas personas, también son hijas, son hermanas, etcétera. Y cuando no son hijas, no son hermanas, no son tías, etcétera, habrá que preguntarnos por qué alguien ha crecido en completa soledad y vulnerabilidad. ¿Por qué es más fácil como sociedad pensar en que existe un gran basurero de seres humanos donde nosotros pensamos no caer que en pensar en evitar que la gente llegue a ese lugar? ¿Cómo? Ojalá construyendo, por ejemplo, no solamente redes más dignas de vida, acceso a la salud, educación, etcétera, sino dándonos tiempo de escuchar al compa, a la compa que está al lado, que es algo que suena muy chistoso y muy pequeño, pero muchas de las personas que he tenido el privilegio de conocer dentro de la cárcel son personas que han vivido profundas soledades. Y la soledad y el aislamiento social al que eres marginado cuando, por ejemplo, consumes drogas, eres muy pobre, vives en situación de calle, etcétera, inevitablemente te llevan a delinquir, porque es una forma de sobrevivir. ¿Y qué queremos los seres humanos? Queremos sobrevivir.
El hueco en el muro.
En el caso específico de las personas que han sido detenidas por estos últimos conflictos, hay que entender que esta idea de que estamos viviendo en un estado de derecho es bastante cuestionable. Sin duda no estamos viviendo como en los 70, pero no estamos en estado de pleno derecho cuando se genera persecución por ejemplo, la protesta, etcétera, ¿no? Y claro, aquí lo peligroso es que en la medida que la gente se moviliza para pedir algo, está asumiendo que de alguna manera va a ser detenida después. Y esto es un llamado de atención, primero, a las organizaciones sociales, ¿no? ¿Cómo logramos generar espacios de cuidado y también de prevención, de adelantarnos, digamos, a la situación legal? Porque esto no es algo que solo pasa con este gobierno. Esto de no respetar el debido proceso es algo que los bolivianos no estamos teniendo muy en cuenta, a pesar de que nos puede pasar en diferentes facetas a todos, ¿no? Porque que te inculpen por daño al Estado, por terrorismo, etcétera, claro, es muy grave, pero estamos igual de cerca de que nos denuncien de cualquier otra cosa, el vecino, la hermana, la amiga, no sé. Entonces, no estamos viendo la seriedad como sociedad boliviana de que necesitamos garantías para los debidos procesos. Por ejemplo, a mí puede no caerme cualquiera de los personajes de la oligarquía del Oriente, pero eso no significa que el día que estas personas lleguen a ser juzgados, yo no quiera que tengan un debido proceso. Estas cosas básicas de que todos merecemos lo mismo se han ido perdiendo de vista, y se han ido perdiendo de vista porque por miedo hemos ido callándonos, siento, ¿no? y por el ritmo de la vida acelerada hemos ido dejando, o sea, hay tantas cosas por las cuales quejarse que a veces es muy difícil quejarse de estas que garantizan pisos mínimos de seguridad. Entonces hay que poner estos temas sobre la mesa, hay que debatirlos, hay que generar redes, porque también es muy triste pensar que, claro, hay presos, entre comillas, políticos y presos políticos. Quienes se llamaban presos políticos a partir de lo del 2019, obviamente tenían los recursos para resistir un encierro, me imagino. En cambio, bueno, yo no sé si ahora es la misma situación la que tienen los compañeros dirigentes que están siendo apresados o que están siendo amedrentados con notificaciones irregulares, etcétera, ¿no? Yo no sé si esas personas ahora tienen la materialidad para sostener lo que implica la cárcel, porque ese es otro tema, ¿no? Las cárceles resultan algo caro para la persona que les atraviesa, pero también para la familia. Entonces, un primer punto es empezar a posicionar la temática del debido proceso y el respeto a los derechos humanos para todos, incluso para aquellos que no son de nuestra línea política, incluso para aquellos que no nos caen bien, porque el riesgo de que nosotros estemos ahí es muy, muy, muy alto.
La comunicación basada en la esperanza propone que podamos construir las imágenes que queremos lograr, ¿no? Las imágenes apocalípticas de todo lo que hemos hablado hoy ya están en el presente y tienen un peso simbólico fuerte. Pero ¿cómo construimos esas imágenes de lo que queremos? En vez de decir estoy en contra de, es invertir toda esta energía en a favor de qué estoy, cómo se ve eso a favor de lo que estoy, de lo que estamos. Y en ese sentido, quiero aprovechar de invitar a quienes nos estén escuchando que a partir de mañana, una vez al mes, el ITI está lanzando su streaming que se va a llamar Juntanza. Justamente este espacio tiene el objetivo de generar un espacio de conversaciones intergeneracionales de personas de Bolivia y Latinoamérica que desde una mirada psicosocial nos van a ayudar a pensar la crisis y cómo salir de ella, saliéndonos de, ¿no? De escuchar a economistas y politólogos pensando que en ellos está la respuesta. Entonces les animo a poder escucharnos y seguirnos en todas las redes que tenemos. Ahí vamos a estar publicando todo el material grabado. Gracias por el espacio.
Sí, compas de la Red de la Diversidad, mil gracias por siempre ser tan amplios para temáticas que no siempre son escuchadas en medios más tradicionales. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la apuesta política también. Y más allá de lo que Luisa menciona, yo invitaría a pensar en que es importantísimo establecer como la idea de que todas, todos, todes, no importa qué es lo que hayamos hecho, merecemos ser sujetos de derechos universales, de derechos humanos, y acceder al debido proceso. No porque se trate de una competencia de derechos, que es lo que he escuchado alguna vez, ¿no? Y ellos pensaron alguna vez en los derechos humanos de sus víctimas, sino porque todos al momento de poner, de dar nuestra primera bocanada de aire, necesitamos tener como cierta seguridad de que nuestras existencias valen y también recordar el valor de la comunidad. Porque cuando eso se rompe, es cuando empezamos a tener problemas tan graves como los que estamos teniendo hoy. El hueco en el mundo.